Hoy tenemos con nosotros en estudio a Miriam Meda. Buenos días, Miriam, ¿qué tal?
Hola, Irene, buenos días.
Muchas gracias por estar aquí. Tú trabajas como guía turística en Bruselas desde hace ya 6 años, creo.
Casi,
vamos, desde que llegas a Bruselas.
Un poquito después, primero estuve trabajando en otros sectores, yo creo como todo el mundo que llega a Bruselas.
Sí, sobre todo españoles, ¿verdad?
Sobre todo españoles. Y luego, bueno, surgió un poco la oportunidad del sector y probé. Y la verdad es que tengo que decir que era una prueba, o sea, de, bueno, a ver qué tal. Y al final me enganchó bastante.
Que aquí sigues 5 años después,
sí,
más o menos.
Sí, y además con ganas de continuar y quedarme un poco tanto en el sector como en el país, que bueno, hay gente que a lo mejor no está ni a gusto en los sectores en los que está, ni en el país en el que está un poco la morriña. Pero yo estoy contenta.
Ese no es tu caso.
De momento estoy contenta, luego ya lo veremos.
Bueno, tengo entendido que tú eres periodista también.
De formación y de primera fase laboral, podemos decir que sí.
De vocación, en cierto modo, puede ser.
Yo no estudié por vocación, ¿no? No sé si está feo decirlo.
Bueno, no, pero está bien saberlo porque, oye, creo que es una carrera muy vocacional y es raro encontrar a alguien que dice que no hace periodismo por vocación.
Yo te explico. A mí me gustaba mucho todo el tema. Yo estudié, por ejemplo, el bachillerato de ciencias sociales. Tuve la oportunidad de estudiar el de ciencias. Yo creo que ahí es un poco cuando nos obligan, porque además la palabra queda feo también, pero nos obligan a diferenciarnos ahí,
¿no? Nos influye mucho, ¿no?
Sí. Y a mí eso de pues química, yo había estudiado química, física, pero a mí no me atraía. Eso sí que no me atraía. Te puedo decir que hay vocación cero. Pero me gustaba mucho la historia. Me gustaba mucho toda la parte de la lingüística, los idiomas. Me gustaba mucho la parte así más de sociología, filosofía.
Sí.
Y cuando llegó el momento de estudiar, vamos, de elegir carrera, que tampoco tenía muy claro lo de la universidad, todo hay que decirlo. Pero dije, una carrera que a lo mejor, vamos a decirlo así, hable un poco de todo.
Entiendo.
Y dije, pues mira, oye, periodismo habla un poco de todo, sobre todo los primeros años, de aquel entonces. Te hablo de 2004. Ahora creo que yo no estudié Bolonia, creo que todo el tema de Bolonia lo ha cambiado, pero yo en ese momento. Entonces fue por eso, no fue vocacional de yo voy a ser periodista y nací sabiendo que voy a ser periodista, sino más bien fue por el temario.
Claro, te interesa pues eso, la oportunidad de conocer un poco de todo, tocar varios palos.
Sí.
Bueno, o sea que lo de dejar el periodismo de lado tampoco te costó tanto.
Sí me costó,
¿sí?
Pero no por mí.
¿Por qué?
Sino por lo que tú has dicho antes, has dicho lo de cuando yo he dicho que nos obligan y tú has dicho que nos influencian, lo cual es verdad. A mí me costó, no por dejar el periodismo, porque bueno, yo tengo un blog, sigo escribiendo, a veces hay gente que me pide algún tipo de reportaje o tal y de vez en cuando, o sea, a mí me gusta escribir, me gusta leer y me gusta mucho la radio. Estábamos hablando antes de un gran amigo, ¿no?, de Alberto, me pide también colaboraciones para su programa de radio, o sea, dejarlo no lo he dejado. No me costó dejar, voy a entrecomillar mucho el periodismo, sino el hecho de lo que has estudiado. Porque también eso es una mentalidad muy, en Bélgica yo creo que es un poquito diferente, o en Europa, depende del país. En España está todavía muy enraizado eso de, no, mira, niño, tú has estudiado Derecho y hasta que te mueras, bueno, hasta que te jubiles vas a ser abogado. O sea, ¿qué me estás contando de cambiarte de carrera? Ya te digo de cambiar de sector. Digo de tú estar estudiando medicina. En el tercer año dices, uff, esto no es lo mío, no me gusta, yo qué sé, era una cosa que pensaba que era y ahora es otra cosa. Llegas a tu casa, papá, mamá, que voy a dejar la carrera hoy, me voy a cambiar a sociología. ¡Oh! Bueno, o sea, eso es
yo no te he pagado 3 años de estudios para que ahora...
¡El tiempo perdido! Entonces, yo estaba influenciada, claro que
claro.
Sí, nadie podemos abstraernos de la sociedad en la que vivimos y mucho menos en la sociedad que te ha criado. Entonces, a mí era lo de... Todavía a día de hoy vuelvo a España de vacaciones y hay alguien que me pregunta, ¿y no vas a trabajar de lo tuyo?
Sí.
De lo tuyo, que a mí es una expresión de verdad que me lleva a los demonios. ¿Cómo que de lo mío? Yo no me arrepiento de haber ido a la universidad. Para mí fue muy enriquecedora, sobre todo lo que no hay que hacer en la vida, ni laboral ni personal. No, fue una experiencia buena. No me arrepiento de haber estudiado periodismo. Pero ya está, o sea, una experiencia, etapas de la vida, tampoco hay que, no sé, sacar el látigo y decir, oh. Y en mi caso fue más grave, porque en mi caso yo llegué hasta el final. En mi caso yo estudié un doctorado. Entonces son 11 años de universidad.
Caray, intensivo, ¿eh?
Claro, 5 de carrera, 1 de máster de acceso al doctorado y 5 de doctorado. 11 años. Y me dicen, 11 años de tu vida perdidos. No. Pero bueno, ese, entonces no es que me costase dejar el periodismo, sino que sí, psicológicamente sí me afectó el no trabajar de lo mío. Ya. Pero bueno, luego evolucioné.
Bueno, y el caso es que te haces guía turística aquí en Bruselas. Sí. Oye, que para hablar de historia está muy bien, si ese te gustaba es, la historia.
Ese es el tema, claro. Yo ahí lo vi y como, a ver, había sido periodista, había trabajado en radio, había trabajado en agencia. Lo único que no toqué fue la televisión porque no me interesaba. Uh-huh. Es comunicar a la gente.
Exacto.
O sea, ya no es que te sepan la historia, no es que le expliques a la gente lo estupendísima que es la Grand Place y que Víctor Hugo dijo aquello u otro. Es que lo tienes que comunicar. Porque tú puedes describir un edificio a gente que no tiene ni idea de arte y te van a mirar como si fueran avestruces de, ah, muy bien, el Renacimiento y el Barroco y el Clasicismo. ¿Y a mí qué me cuentas? Tú no tienes que contar la historia ni las costumbres de Bélgica. Tú tienes que comunicarlas, transmitirlas, y eso es muy difícil, eso es muy complicado, y el periodismo me ha ayudado mucho a hacer eso.
Pues mira, ya no fueron 11 años perdidos.
¿Es verdad que no?
En fin, desde entonces te has movido bastante, has ido cambiando de agencias, has trabajado para varios operadores externos, sí. Y ahora también has creado tu propia empresa.
Sí, al final yo creo que a veces es un camino lógico, uh-huh. dependiendo de cómo te lo plantees, pero claro, son muchos años aprendiendo el sector y son uh-huh. muchos años haciendo muchos contactos, uh-huh. ¿no? Y son muchos años, como bien dices, trabajando para varios operadores, tanto nacionales como internacionales. Al final te conoces un poco el estómago, ¿no? El intríngulis, ¿no? De uh-huh. todo. Y al final lo que te das cuenta es que de alguna forma estás perdiendo dinero. O sea, vamos a ir a lo práctico. O sea, que aquí todo el mundo, pues eso, ¿no? Lo de la vocación y no sé qué. Ya, sí, bueno, sí. Vamos. Y el dinero que al final las facturas. ¿Usted con qué paga la electricidad? Con mi vocación. No, lo paga con dinero, ¿no? No, pero al final fue el paso lógico. Mm. Fue el paso lógico a todos estos años. Es verdad que me moví bastante. Bueno, al fin y al cabo, este sector es muy de autónomos. Uh-huh. Es como otros sectores, a veces la arquitectura. Hay sectores que son como muy de, bueno, de trabajadores por libre, no autónomos. Entonces, al final dices, estoy trabajando para otros que se están llevando una comisión, comisiones altas, pero bueno, uh-huh. que está bien, ¿no? Porque al fin y al cabo hacen una gestión. ¿Y por qué no me puedo llevar yo este dinero? Entonces, al final fue un paso lógico. También, como pasa todo en esta vida, pasaron varios trenes, vamos a decirlo así, barra oportunidades, uh-huh. tanto de un poco de inversión como de gente, porque la gente es muy importante cuando haces un negocio, no lo puedes hacer con cualquiera y no tiene nada que ver ni con familia ni con amigos. O sea, yo puedo querer muchísimo a una persona y adorarla con toda mi alma y nunca jamás montaría un negocio con ella. Y viceversa, tú uh-huh. puedes montar un negocio con una persona y no tirar de copas muchas veces o le contarías tus problemas, ¿no? Son dos cosas separadas. Entonces, al final nos surgió la oportunidad de colaborar con una empresa uh-huh. que ya existe en Holanda, bueno, en Países Bajos, y hemos abierto pues como una especie de filial dos personas aquí en Bélgica. Y sí, lo único, estamos ahora aprovechando la temporada baja en plena burocracia, uh-huh. porque es fácil, pero no. Y lo único que nos falta es pasar por el notario la primera semana de marzo, que ya está un poco ahí. Entonces, la primera semana de marzo pasamos por notario y ya podemos decir que hay una nueva empresa de turismo.
Muy
en
bien.
Bélgica.
O sea, en colaboración con otras personas que están en Ámsterdam, con
eso
una
es.
Agenda.
Que no sé si se puede hacer publicidad o no. ¿Se puede hacer publicidad?
Bueno, aprovecha, mujer.
Venga, sí, una empresa que lleva ya varios años trabajando allá, con tres españoles también, uh-huh. de hecho un gallego, un zaragozano y un barcelonés. Uh-huh. Y fundaron Ámsterdam Guías y Tours. Entonces nosotros estamos sacando misma marca, mismos logos, en parte misma uh-huh. clientela, en parte no, mismas agencias. Nos hemos aprovechado un poquito también de su bagaje y entonces sacamos Bruselas Guías y Tours.
Muy bien, Bruselas Guías y Tours. A partir, bueno, ya está ahí,
sí, ya está,
online,
ya está,
pero bueno,
online.
Ya
bruselasguias.com.
Pues ahí está, bruselasguias.com, y pues los que estén interesados que nos oigan, que sepan que tienen tours privados a su disposición. A ver, cuéntanos entonces, ya yendo a la profesión en sí, es decir, ¿qué te aporta a ti esta profesión? ¿Cómo es esto de ser guía turístico?
Mira, ser guía turístico, pero como cualquier otra profesión, sí. que sea de cara al público, uh-huh. porque no es lo mismo que estar en un almacén cargando cajas que, si quieres, no ves a nadie, vamos uh-huh. a decirlo así. En cuanto a la atención al público, yo creo que es una profesión bastante dura. Hay que tener muchísima mano izquierda, Muchísima.
Porque si no tienes ganas a lo mejor de zarandear alguno, ¿no?
De asesinar alguno.
Sí. Vamos.
Sí. Yo tengo la ventaja, esto es algo que también me ha enseñado mucho, yo empecé haciendo guías en español.
Uh-huh.
Okay. La empresa en principio se funda un poco con una base más de tours en español. Pero al final ahora mismo yo trabajo en inglés, en español y en francés. ¿Qué significa eso? Que la gente que me viene a hacer un tour es de partes del mundo que no tienen nada que ver con nuestra cultura en la que uh-huh. nos hemos enraizado o no, con idiomas, con problemas que a lo mejor para ti son problemas, para ellos no, con conceptos. Y tú tienes cuestiones religiosas, cuestiones de sociales, de gastronomía, de todo que tienes que manejar.
Uh-huh.
Tienes que manejar porque en parte es tu trabajo también. Por eso a mí me dicen la historia, mira, vamos a ser duros. La historia del Manneken Pis, yo la puedo estudiar en la escuela de guías, que me parece muy bien, o me puedo ir al museo de historia de la Casa del Rey, que es la Gran Plaza, o me puedo ir a Wikipedia, o me puedo leer un libro. Pero a mí, ¿quién me enseña a manejar un cliente? Eso se aprende, obviamente, pero se aprende sobre todo con la práctica. Se aprende con la práctica. Entonces, para mí lo más duro es la atención al público y al cliente, primera parte. ¿Qué me aporta? Enseñanza. Yo he aprendido cosas siendo guía en un par de años que me hubiera costado mucho aprenderlas de otra forma uh-huh. que en otro trabajo. Habilidades sociales,
uh-huh.
paciencia y, bueno, a decir lo mismo, pero de muchas formas diferentes también.
Claro. No sé, ¿alguna anécdota así particular que quieras compartir con nosotros?
Mira, hay anécdotas de, por ejemplo, hay mucha... Viajar es un... Bueno, esto es opinión personal mía. Yo considero que viajar es un lujo, ¿vale? Viajar es un lujo, o sea, yo en mi casa, yo no me he ido de vacaciones de verdad, de coger un avión, hasta que yo no tuve 16 años y porque a mi madre, bueno, me dieron una beca para ir a Inglaterra. Pero en mi casa no había vacaciones y en mi casa se trabajaba todo el verano y no pasa nada. Había una casa en el pueblo que tenían mis tíos y mi madre decía, voy a la casa al pueblo, y yo me iba a la casa y no está, o sea, no estoy traumatizada, no ha pasado nada raro. Ahora es como, ¿tú qué haces? ¿Pagas la luz? ¿Pagas la comida? ¿Pagas la casa? ¿Pagas el coche? Otra cosa, otro debate ahí si es necesario o no. Y las vacaciones sí o sí.
Y si no te pides un crédito.
De los años. Y si no estás traumatizado. ¿Dónde has estado de vacaciones? Pues mira, no me he ido a ningún sitio porque no tengo dinero. ¡Oh! Pues yo me he ido a Bali 15 días en un resort todo incluido. ¿Pero qué me estás contando? Viajar es un lujo. Pero nos han metido en la cabeza que es un derecho. No, perdona. El derecho es al descanso, pero no a viajar. Problema. También la gente que no llega a fin de mes viaja. Y el problema, las anécdotas es que exigen mucho para el presupuesto que tienen. Es decir, y eso lo ves en TripAdvisor.